a Marcelo Chelo Ayala, que está en la Antártida, ahí debe estar un poquito más fresco que acá y lo debe estar disfrutando. Pero el motivo no es para hablar del clima, sino primero vamos a saludarlo. Es periodista, locutor de Radio Nacional. Estuvo en Paso de los Libres para la Feria del Libro. Hemos tenido el gusto de conocerlo en la presentación del libro de Pablo Basel, Malvinas y Derechos Humanos en Mercedes, cuando acompañó a Gustavo Campana también. Marcelo Mario Chapa para Nacional LT12, Paso de los Libres, un gran abrazo, muy buenas tardes. En base Esperanza, a la Antártida, ¿estás en este momento?
Sí, señor Mario, buenas tardes. Qué gusto saludarte, querido amigo, acá desde Base Esperanza. Con un poquito más de fresco, tenés razón. Tenemos 2 grados bajo cero de sensación térmica y 3 grados positivos de temperatura. Así que está, te digo acá, para hacer un chiste, estalló el verano, porque hoy es un día que no hace frío, digamos, porque no hay
Claro,
viento. Es el tema, no hay viento.
perfecto. Bueno, y no es casual, digamos, tu permanente estadía ahora en la Antártida, que siempre lo frecuentás, por cierto, pero creo que ayer fue un día muy especial, ¿no? Por ser el día de la Antártida Argentina, día en que se conmemoró un año más de la instalación de nuestra bandera en aquel lugar, pero además se presentaba este documental en donde vos tenés una relación muy directa y mucho que ver, ¿no? Que se llama Patrulla Perdida, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Ayer, bueno, 120 años de que la bandera argentina flameó en las Islas Orcadas, ya en territorio antártico, y la Argentina es el primer país que tuvo esta base permanente, y después el primero que tuvo bases permanentes, y es el que mayor cantidad de bases tiene, 14 bases, algunas solo invernales, otras estivas. Pero bueno, sí, documental. Es un radio documental que grabamos el año pasado acá, por primera vez en la historia del Área 36, que es la emisora de Radio Nacional en la Antártida. Lo grabamos con el personal científico, con el personal militar, con civiles que andaban por ahí, lo hacíamos actuar. Y se trata de un episodio histórico que ocurrió en la época de la expansión territorial argentina. Sobre todo en el primer gobierno del presidente Perón, de 1946 en adelante, la política de expansión territorial en este territorio fue muy agresiva, no por andar a los tiros, sino que agresiva pues, de ocupar espacio. Y bueno, por ejemplo, esta base Esperanza fue fundada en 1952. En esa época también se fundó la base San Martín, la base Belgrano, digamos, la mayoría de las bases que están aquí en la Antártida fueron fundadas durante esa época. Después se siguieron fundando como Marambio a fines de los 60, etcétera. Y la cuestión es que en 1959, en ese momento de expansión, lo que se hacía eran patrullas que decían, bueno, hay que ir 300 kilómetros al sur, y en ese momento no había satélite, no había GPS, no había nada, había brújula, algún instrumento clásico de ubicación y para adelante, y si hay una montaña habrá que subirla y ver qué hay del otro lado, y si hay un glaciar veremos si las grietas son profundas, si son peligrosas, y hay que ver si el mar está congelado. Bueno, todo tipo de situaciones que se daban, y esta patrulla compuesta por 6 personas, al poco tiempo de estar ya bien al interno del territorio inexplorado. Siempre hay que pensar, Mario, yo pienso, en 1969 el hombre fue a la Luna, pero en 1950, 1959, el territorio inexplorado era la Antártida, no
O
se
sea.
sabía qué había en la Antártida. Entonces los tipos que iban se adentraban en un territorio sin saber lo que iban a encontrar, sin tener la topografía, no tenían nada, entonces iban avanzando e iban haciendo estos mapas, incluso los relevamientos topográficos, e incluso iban nombrando los accidentes que encontraban. Es conocida las historias de Pujato, que es como el San Martín de la Antártida, que cada vez que tenía suboficiales, uno era de Santa Fe, el otro era de Tucumán, entonces, che, ¿vos dónde sos? Y yo soy de Santa Fe. Bueno, ese es Monte Santa Fe, anótelo. Y ya quedaban así.
Claro.
Se hacía el relevamiento topográfico, que lamentablemente el golpe de 1955 regaló ese relevamiento topográfico a los ingleses, y ahora la topografía está en inglés, una cosa increíble. El trabajo lo hicieron los argentinos y los nombres están en inglés, pero bueno. Y esta patrulla, para volver, no te quiero aburrir, se le quedaron sin comunicación, y ahí empiezan una serie de peripecias que están en una bitácora que tenía mi padre, que fue uno de los integrantes de esta patrulla, que en el continente americano, en Argentina, se decía la patrulla perdida, pero ellos estaban ubicados, localizados, nada más que estaban incomunicados. Así que se cuenta toda esta peripecia, y después, bueno, no voy a spoilear cómo termina, pero bueno, hay un montón de situaciones que van pasando, de cuestiones, de planteos, de descubrimientos. Y bueno, y era, nos pareció desde Radio Nacional, el mejor homenaje para rendirle a los 120 años de presencia argentina aquí en la Antártida, a todos aquellos que han dado su cuerpo, que han dado su vida, para estar en este territorio, para hacer flamear la celeste y blanca. Así que la verdad que anduvo, ayer lo presentamos, ya está en YouTube de Radio Nacional, y estamos muy contentos porque por el momento tenemos buenos comentarios, la gente está muy contenta, y me parece que son historias que hay que rescatar, ¿no?
Don Renés se llamaba tu papá.
Renés, sí, nombre raro, porque no era René con una E, ni René con dos E, sino era Renés con la S final, Héctor, ¿no? Ajá. Un nombre curioso al menos, sí.
Si es Héctor, me pongo de pie. Somos tocayo.
Ahí está, vamos todavía.
Vamos todavía. Bueno, y contame, porque el trabajo de producción que llevaste adelante, y que creo que parte de ello es lo que mostraste aquí en la Feria del Libro y lo que mostraste en Mercedes, por lo menos de cómo se trabaja en aquel gélido lugar, pero también está Gustavo Campana, y hay increíble cantidad de gente que tiene unos nombres terribles. Nombralos, por favor.
Sí, sí, bueno, ahí tenemos muchos protagonistas. El radioteatro tiene como tres niveles de relatos. El primero es un actor extraordinario que se llama Gustavo Bonfigli, que es quien va contando y te pone en tiempo y en espacio, ¿no? Te va diciendo el tiempo y en tiempo y espacio qué va sucediendo. Después hay una primera persona que es mi padre, René Sector, que es el que cuenta, que él va diciendo también, que es Gustavo Campana, nada más y nada menos, que cuando le ofrecí y le dije, che, podrías, ya estaba grabando, la verdad que Gustavo, como siempre,
sí, señor.
Total humanidad, total sabiduría, un fenómeno, y rápidamente lo grabó y se puso en personaje y le salió fantástico. Y después, ¿sabés quién estaba en producción, que estaba ahí, siempre chequeaba? Estaba Pablo Basel, que yo el año pasado estuve con él.
Mirá vos.
Acá en Antártida, que es más, ahí nos conocimos con Pablo. Y bueno, él estuvo conmigo, y yo estuve con él también en Base Marambio, en Base Esperanza, y él estaba también, de alguna manera, ayudando en lo que es la postproducción del producto. Después, distintos protagonistas están interpretados por militares, incluso el comandante del Comando Conjunto el Comando Conjunto Antártico, el Coco Antar, que es el jefe militar, un general de división. Yo le tímidamente le dije, escúcheme, yo estoy haciendo esto, no querría usted interpretar a Leal, que es como una persona extraordinaria que ha llegado al polo, un fenómeno. Yo ya lo estoy interpretando, me dijo. O sea, Mario, fue impresionante cómo todos, cuando yo les decía, che, no quieren participar.
Edgar Calandín es el comandante de comando.
Exactamente, el general Calandín hace la voz de Jorge Leal.
Qué bueno.
Actúa el jefe de la base Esperanza de entonces, que era Gustavo Cordero Escandolo, hace uno de los protagonistas, que en ese momento era el capitán Carro, que era el oficial a cargo de esta patrulla. Y después los distintos suboficiales, mi papá, José, Bustamante, que son todos partes del relato, están interpretados por la pareja de médicos, Raúl Pistorino, que él es de Corrientes también, y su señora, Belén Pérez, que es rosarina. Belén Pérez haría de mi madre, Raúl hace de uno de los suboficiales que tiene que pasar un momento muy traumático. Después hay geólogos de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, que también hacen papeles. Digamos, lo que intentamos y logramos con mucha alegría, Mario, fue que todo el personal que está involucrado en la campaña antártica también se involucre con nuestro trabajo en la radio pública que está acá en Base Esperanza. Y claro, era muy lindo a la noche dirigirlos, ver cómo grababan, grabar de nuevo, hagamos otra toma, gente que viene de otro mundo, el mundo militar, el mundo científico, que sin embargo, hoy recibí algunos mensajes porque ellos grabaron y después no tuvieron más noticias. Pasó un año desde que lo grabamos y 3 meses desde que el producto estaba prácticamente terminado. Así que estaban todos muy contentos, y ayer cuando fue el lanzamiento que hicimos por Radio Nacional, estuvo el jefe actual de la Base Esperanza, Juan Pablo Escobedo. Hemos recibido felicitaciones y agradecimientos por todos lados, de gente muy contenta. Y bueno, vamos a seguir pidiendo a todos aquellos curiosos por conocer estas historias de nuestra patria, que tienen que ver con la Antártida, que tienen que ver con nuestras Malvinas, con nuestra Tierra del Fuego, con nuestras Islas del Sur, que hay que mantener la soberanía. Y bueno, ojalá este material radiofónico, que tiene su presentación también en YouTube, como te decía, donde hay material fotográfico inédito de negativos que mi padre nunca había mandado a revelar, que fueron tratados y revelados, y se pueden ver materiales hermosos de los trineos con los perros, la Base Esperanza en 1959, todo en blanco y negro, verdaderamente un trabajo de recuperación. Sí, no, la verdad, estamos muy, muy contentos, y yo me siento satisfecho, lleno, digamos, por haber homenajeado a mi papi, que se me fue hace 30 años y que en estos lugares siento que lo encuentro, porque él pasó 7 invernadas, acá estuvo 2 años y medio, en este barrio, en Esperanza. Entonces siento que en algún lado debe haber un pedacito de papá, y me siento muy conectado. Y bueno, fue un homenaje también en lo personal a él, ¿no? Que lo quiero mucho.
Qué lindo lo que decís. La edición sonora de Diego Rosato, la locución nada menos que de Mariana Gil Laborde, y todo, como bien comentabas, ¿no?, el equipo técnico de nuestra radio pública, de Radio Nacional, que emprendió, digamos, este trabajo que queda como parte de un documental histórico que hacía falta, porque podemos hablar mucho de soberanía, pero si no vemos, si no conocemos, a veces como que nos cuesta que nos entre, ¿no?
Es así. Porque son historias de personas, de anónimos, como yo, qué sé yo, a mí que me conoce, digo, honestamente, digo, yo ando por la calle, no me jode nadie, digo, no me conoce nadie. Y por ahí, no lo digo por mí, lo digo por mi viejo, lo digo por aquellos que pasaron esa aventura, que son, y como ellos, miles de argentinos y argentinas que todos los días hacen cosas extraordinarias para que nosotros tengamos la patria enorme que tenemos, que tiene que ser justa, libre y soberana. Entonces me parece que siempre hay que tratar de encontrarle la vuelta para rendir un homenaje a cada uno de ellos. Y en este caso, bueno, yo lo reconozco, era mi viejo, siempre me contaba esta historia cuando yo era pibe y otras tantas. Y yo, viste, no lo sé, cuando tu viejo te cuenta las historias, algunas las agarrás y otras por ahí no le das tanta bolilla. Y algunas historias a mí me parecían demasiado fantásticas. Yo decía, pero es demasiado, porque después también, como todos los papás, quería empatizar con el nene más chico. Entonces por ahí él me contaba una historia verdadera como esta y una historia en el mundo infantil. ¿Qué quiero decir? Por ahí él me contaba que a la noche se juntaba con el Yeti. El Yeti es el hombre de las nieves. Sí, que dice que es un personaje que no existe. Y yo me acuerdo, Mario, yo estaba en segundo grado. Entonces viene la maestra y me preguntan, viste, los maestros con para conocer a los alumnos, a las familias, y tu papá qué hace, tu mamá qué hace, qué sé yo. Entonces me dice, ¿y tu papá qué hace? Papá, él viaja a la Antártida. Le dije yo, ah, qué bien, bueno. Sí, y habla con el Yeti. Imagínate, cuando le dije eso a la maestra,
qué grande.
La maestra no pudo no reírse, ¿viste? Pensó que le estaba volaseando yo. Entonces, bueno, entonces a mí siempre me quedaba la duda dónde estaba la verdad y la mentira, como esa película que está de Tim Burton, creo que está este pibe, que del Gran Pez, creo que se llama la película, una película hermosa que más o menos toca el mismo tema. El padre le cuenta las cosas y el pibe dice, vete, me está volaseando, y bueno, después descubre que no lo volaseaba, aunque todo era muy fantástico. Y bueno, pasó que mi viejo me contaba las cosas, imagínate que yo tengo un cajón y ahí me entraron todas las consonantes nomás.
Claro.
Me faltaban las vocales, no podía armar las palabras. Cuando vine acá, ahí me aparecieron todas las vocales, Mario.
Claro. Claro.
Y pude armar todo lo que me contaba mi viejo, ya sea del paisaje, de la vida, de la fauna, del amor que él sentía por este territorio, de lo imposible que es contar. Yo te puedo dar imágenes, buscar metáforas, lo trato de hacer toda la mañana en el panorama, de buscarle una metáfora, de encontrar una vuelta, aunque sea poética. Yo soy un tronco, ¿no? Pero aunque sea de...
No, por favor, por favor.
Para tratar de comunicar la belleza de este lugar, porque es un lugar que está como cuando Dios lo hizo o como cuando explotó el universo y se formó esto, como quiera creer cualquiera.
Claro.
Y entonces, viste, eso es muy potente. Vos te das cuenta de la potencia. Después el clima, que es brutal el frío, es brutal el viento acá. Se midió este invierno, yo lo que voy a decir, no es una bolaza como tiraba mi viejo, que no eran bolazas. Acá el viento este invierno fue de 321 kilómetros por hora.
Bárbaro.
La ráfaga de viento.
Bárbaro.
¿Te das cuenta el número que estamos hablando, no?
Sí, sí, sí.
Y el máximo fue 342, hace 3 años. Entonces, claro, mi viejo me decía que iba en trineo, con los perros. Imagínate la ropa en los años 50, todo de lana, eso mojado pesaba 100 kilos.
Exactamente.
Con viento de 150, 200 kilómetros por hora y con temperatura de 30 grados bajo cero. Cuesta creerlo.
Sí, sí,
pues,
sí.
No puede ser. Sin embargo, era así. Era verdad. Entonces, bueno, a esta altura del partido me pareció que vamos a hacer un homenaje a esta gente, y Radio Nacional apoyó, entendió. El vicedirector Campana de ese momento y el director Ponesica de ese momento lo entendieron, apoyaron. Vos nombraste a Diego Rosato, es un operador técnico extraordinario de edición de Radio Nacional Buenos Aires. Me dijo, tráemelo ya que te lo arreglo todo, le ponemos los efectos, la música, esto y lo otro. Estaba Juan Pablo Merico del departamento digital, del área digital, en la parte de video. Me dijo, Chelo, escuché un trabajo que estaba haciendo con Rosato, me dice, ¿eso le vas a poner video o algo? Digo, no, es para radio. Y me dice, vos sos tonto, me dice. No tenés, eso hay que... Sí, no, viste, ahí, claro, viste. Uh-huh. Ahí hay que ponerle imágenes. Mirá, yo tengo fotos de mi viejo. Y ahí ya se calentó. Me dijo, pero vos no entendés nada. Me dice, ya traeme todo que armamos un video.
Qué grande.
Y bueno, y la verdad que el mérito de trabajar en conjunto con los compañeros de Radio Nacional hace que las cosas, no sé si son perfectas, pero que salen mejor porque todos lo hacen con mucha ganas. Así que a ellos estoy... Y a ella, porque también han trabajado allí, Mariana Gil Laborde, estoy muy más que agradecido, de verdad.
Es realmente hacer o cumplir nuestra función como la que corresponde, ¿no? Ser faros de soberanía, como lo hace la radio pública en todos los puntos estratégicos que tiene a lo largo y a lo ancho del país, pero sobre todo en ese lugar que hace muy pocos años se ha convertido en la provincia más grande del país, si no me equivoco, ¿no? De Tierra del Fuego, sí. Y las Malvinas y el sector antártico.
Sí, total. Esa es parte de la provincia de Tierra del Fuego, es más. Acá está la escuela, la base Esperanza, es como un pequeño barrio que tiene su escuela, que tiene su biblioteca, que tiene su radio, que tiene sus casas donde van a vivir las familias con los chicos que están por llegar ahora para empezar las clases. Y bueno, tiene esa distinción la base Esperanza, y los maestros de la escuela vienen de la provincia de Tierra del Fuego, porque el Ministerio de Educación, siendo ese distrito,
claro,
es el que manda los docentes. Así que por ahí pasa esa situación. Es fundamental también entender, por ejemplo, Mario, que acá todo lo que ves, todo, es del Estado.
Claro, sí, sí, sí.
Acá
sí. El
privado...
imposible.
Si hay un privado que por ahí está poniendo una línea telefónica, una fibra óptica, está vendiendo un servicio al Estado. Acá todo, los periodistas, los geólogos, los biólogos, los militares, el personal civil de la Fuerza Aérea, lo que veas caminando está pagado por el Estado. La comida está pagada por el Estado. El mantenimiento de toda esta estructura se hace con el Estado. La conexión satelital para hablar por teléfono ahora o para usar Internet es de ARSAT. El Estado.
Claro.
Bueno, la nafta que se usa es de YPF, digamos, esto es el Estado por antonomasia. Hace 120 años que el Estado está trabajando para mantener la soberanía en nuestra Antártida Argentina. Yo lo subrayo esto porque ahora hay mucho que dice que el Estado es esto, que el Estado es otro. Si sí, no hubiese sí. sido por el Estado, hoy la Antártida para nosotros sería, no sé de quién sería, claro. de otro, uh-huh. seguramente. Sí, sí. Pero bueno, no Argentina. Entonces, eso es muy importante, porque está de moda esto de decir, no, porque el Estado es esto, el Estado es otro. Atención, atención. Porque hasta los autos cero kilómetros andan mal. Entonces puede ser que algo falle, esto, lo otro. Pero ojo con el Estado, porque si no hubiese sido por el Estado, la Antártida Argentina no, se llamaría Antártida. Seguramente no Antártida Argentina. Eso quiero decir, uh-huh. lo quería aclarar. Porque a veces me da un poco de bronca, ¿viste? Cuando se critica y hay que pensar antes de hablar, ¿no?
Sí, sí, sí. O se estigmatiza algo sí. tan natural que tiene que ver con el sistema de gobierno que es estatal, digamos, ¿no? ¿No? Pasa por
Exacto.
ahí.
¿Y dónde acá está Radio Nacional, nosotros estamos hablando, vos estás allá en Concepción, yo estoy acá en la Antártida, somos colegas, uh-huh. pero está acá Radio Nacional, acá está la base uruguaya, la base inglesa, la base chilena, cuando prenden la radio 96.7, escuchan Radio Nacional Argentina, ¿eh?
Exactamente.
Es importante.
Sí, señor.
No, hemos
sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
Exactamente.
Haciendo soberanía, cumpliendo la función que, como bien decías, el Estado presente lo hace. De otra forma no se puede.
Sí, señor. Sí, señor. Soberanía comunicacional es lo que hacemos desde Radio Nacional Argentina en todo nuestro territorio bicontinental. Esto hay que decirlo, repetirlo, porque si no, con 3-4 eslogan parece que con 5 Twitter se puede inventar la rueda. No es así, ¿eh? Se necesita mucho trabajo, mucho empeño, mucho compromiso. Y yo pero meto la mano en el fuego por cada uno y cada uno de los laburantes de la radio pública. Porque se cobra 2 pesos, uh-huh. y lo digo con todo orgullo. ¿Eh?
Sí, señor. Sí, señor.
Y la verdad que tenemos una vocación, y tienen todos los compañeros y compañeras una vocación, que hay que hacer un monolito, como decía Minguito, porque es así. Nosotros tenemos la vocación como los docentes en la escuela pública o como los médicos en el hospital público. Nosotros queremos estar en Radio Nacional porque nos gusta y porque es un servicio público. Esto a veces hay que decirlo porque parece que no se entiende, ¿viste? Me calenté, Mario, ¿qué crees que te
Es que somos así, somos de sangre, tenemos esa sangre radial que fluye, que he tocado el tema, no puede ser de otra manera en el carácter de cada uno. Marcelo Chelo Ayala, gracias por este contacto, ese abrazo tan cordial, sos un grande verdaderamente de la comunicación, y lo que haces junto con los compañeros de Radio Nacional es historia, y a nosotros nos sirve mucho el poder charlar y llenarnos de cultura. Te mando un abrazo grande, Héctor Picucho Vergara, nuestro técnico operador, quien te habla, José Esteban Medina, nuestro informativista, que nos dio el espacio del informativo para poder hablar tranquilamente y con toda libertad. Así que, bueno, será hasta nuestro próximo encuentro, y por supuesto, ese amigo en común, Pablo Basel, que también te mandó un abrazo grande, hoy hablaba con él por el WhatsApp, me dijo mandarle un abrazo al Chelo, que lo estaré por ahí, pero si puedo, estaré sintonizando. Gracias, Chelo, te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo enorme, un placer como siempre, un abrazo a la distancia, pero siempre en suelo argentino. Un fuerte abrazo.
Gracias.